Capítulo 6. ¿Cómo debo orar? Página 25. ¿Cómo debo orar? Podría haber una pregunta más importante, para un hombre cristiano preguntar cómo me acercaré al Rey de Gloria. Cuando leemos las promesas de Cristo con respecto a la oración, somos propensos a pensar que Él pone un poder demasiado grande en nuestras manos a menos que, de hecho, concluyamos apresuradamente que es imposible que Él actúe como promete. Él dice: pedid cualquier cosa, lo que queráis, y os será hecho. Pero luego Él pone una frase calificativa. Él dice que debemos pedir en su nombre. Esa es la condición, y la única, aunque, como recordaremos más adelante, a veces se expresa con otras palabras. Si, por tanto, pedimos y no recibimos, solo puede ser que no estemos cumpliendo esta condición. Entonces, si somos verdaderos discípulos suyos, si somos sinceros, nos esforzaremos, infinitos dolores, si es necesario, para descubrir exactamente lo que significa pedir en su nombre, y no estaremos contentos hasta que hayamos cumplido esa condición. Leamos la promesa de nuevo para estar bastante seguros de ella. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que Él Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Juan 14:13-14. Esto era algo bastante nuevo, porque nuestro Señor así lo dijo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero ahora pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Juan 16:24. Nuestro Señor repite 5 veces más esta simple condición, en mi nombre. Juan 14:13-14, 15:16, 16:23, 24:26. Evidentemente, algo muy importante está implícito aquí. Es más que una condición, es también una promesa, una ánimo, porque las órdenes de nuestro Señor son siempre sus habilitaciones. ¿Qué significa entonces pedir en su nombre? Debemos saber esto a toda costa, porque es el secreto de todo poder en la oración. Y es posible hacer un mal uso de esas palabras. Nuestro Señor dijo: muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. Bien podría haber dicho: y muchos pensarán que oran al Padre en mi nombre, engañándose a sí mismos. Significa simplemente agregar las palabras: y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, al final de nuestras oraciones. Mucha gente aparentemente piensa que sí. Pero, ¿nunca has escuchado u ofrecido oraciones llenas de obstinación y el egoísmo que terminó de esa manera, por el amor de Cristo? Amén. Dios no pudo responder a las oraciones a las que se refiere Santiago en su epístola solo porque quienes las ofrecieron añadieron: estas cosas te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos cristianos estaban preguntando mal. Santiago 4:3. Una oración equivocada no puede corregirse con la adición de alguna frase mística. Y una oración correcta no falla si se omiten algunas de esas palabras. No. Es más que una cuestión de palabras. Nuestro Señor está pensando en la fe y los hechos más que en alguna fórmula. El objeto principal de la oración es glorificar al Señor Jesús. Debemos pedir en el nombre de Cristo que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Escuchar. No debemos buscar la riqueza o la salud, la prosperidad o el éxito, la comodidad o la comodidad, la espiritualidad o la fecundidad. En el servicio simplemente para nuestro propio disfrute o avance o popularidad, sino solo por causa de Cristo para su gloria. Demos tres pasos hacia una correcta comprensión de esas importantes palabras, en mi nombre. 1. Hay un sentido en el que algunas cosas se hacen solo por causa de Cristo debido a su muerte expiatoria. Los que no creen en la muerte expiatoria de Cristo no pueden orar en su nombre. Pueden usar las palabras, pero sin efecto. Porque somos justificados por su sangre, Romanos 9, y tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, Efesios 7, Colonia y 14. El nombre del modernismo ha invadido todas las sectas. Lo más importante es recordar el lugar y la obra de la sangre derramada de Cristo, o la llamada oración se convierte en un engaño y una trampa. Ilustremos este punto con una experiencia que sucedió bastante temprano en el ministerio del señor Moody. La esposa de un juez infiel, un hombre de grandes dotes intelectuales, le rogó al señor Moody que hablara con su esposo. Moody, sin embargo, dudó en discutir con un hombre así y se lo dijo con bastante franqueza. Pero, agregó, si alguna vez te conviertes, me prometes hacérmelo saber. El juez se rió con cinismo y respondió, oh, sí, te lo haré saber lo suficientemente rápido si alguna vez me convierto. Moody siguió su camino, confiando en la oración. Ese juez era convertido, y dentro de un año cumplió su promesa y le contó a Moody cómo sucedió. Empecé a sentirme muy inquieto y miserable una noche cuando mi esposa estaba en una reunión de oración. Me acosté antes de que ella llegara a casa. No pude dormir en toda la noche. Levantándome temprano a la mañana siguiente, le dije a mi esposa no necesitaría desayunar y me fui a mi oficina. Al decirles a los empleados que podían tomarse unas vacaciones, me encerré en mi habitación privada. Pero me sentía cada vez más miserable. Finalmente, caí de rodillas y le pedí a Dios que me perdone mis pecados, pero no diría, por el amor de Jesús, porque yo era unitario y no creía en la expiación. En una agonía mental seguí orando, oh Dios, perdóname mis pecados, pero no obtuve respuesta. Por fin, desesperado, exclamé, oh Dios, por el amor de Cristo, perdona mis pecados. Entonces hallé paz de inmediato. Ese juez no tenía acceso a la presencia de Dios hasta que la buscó en el nombre de Jesucristo. Cuando vino en el nombre de Cristo, fue escuchado y perdonado de inmediato. Sí, para orar en el nombre del Señor Jesús es pedir las cosas que la sangre de Cristo ha asegurado comprado para nosotros. Tenemos confianza para entrar en él. Lugar Santísimo por la Sangre de Jesús, Hebreos 19. Hay entrada de ninguna otra manera. Pero esto no es todo lo que significan esas palabras en mi nombre. 2. La ilustración más familiar de venir en el nombre de Cristo es la de sacar dinero de un banco por medio de un cheque. Puedo retirar de mi cuenta bancaria solo hasta el monto de mi depósito allí, en mi propio nombre, no puedo ir más lejos. En el Banco de Inglaterra no tengo dinero alguno y, por lo tanto, no puedo sacar nada de él. Pero supongamos que un hombre muy rico que tiene una gran cuenta allí me da un cheque en blanco con su firma y me pide que lo complete con la cantidad que yo elija. Él es mi amigo. ¿Qué debo hacer? Debo simplemente satisfacer mi necesidad actual, o debo dibujar tanto como me atrevo. Ciertamente no haré nada para ofender a mi amigo o para rebajarme en su estima. Bueno, algunos nos dicen que el cielo es nuestro banco. Dios es el gran banquero, porque toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre, Santiago 1:17. Necesitamos un cheque con el que dibujar este almacén ilimitado. El Señor Jesús nos da un cheque en blanco en oración. Llénalo, dice él. Cualquier cantidad, pide, cualquier cosa, lo que quieras, y lo tendrás. Presenta tu cheque en mi nombre, y tu pedido será honrado. Permítanme poner esto en las palabras de un conocido evangelista de hoy. Eso es lo que sucede cuando voy al banco del cielo, cuando voy a Dios en oración. No tengo nada depositado allí, tengo. No hay crédito allí, y si voy en mi propio nombre no obtendré absolutamente nada. Pero Jesucristo tiene crédito ilimitado en el cielo, y me ha concedido el privilegio de ir con su nombre en mis cheques, y cuando así me vaya, mis oraciones serán honradas en cualquier medida. Orar, entonces, en el nombre de Cristo es orar, no sobre la base de mi crédito, sino el de él. Todo esto es muy agradable y, en cierto sentido, muy cierto. O sobre alguna corporación rica, uno podría verse tentado a obtener todo lo que pueda. Pero recuerde que estamos viniendo a un Padre amoroso a quien le debemos todo, y a quien amamos con todo nuestro corazón, y a quien podemos acudir repetidamente. Cambiar nuestros cheques en el Banco del Cielo. Deseamos principalmente su honor y su gloria. Deseamos hacer solo lo que es agradable a sus ojos. Cobrar algunos de nuestros cheques para responder a algunas de nuestras oraciones solo traería deshonra a su nombre, desacreditación e incomodidad para nosotros. Cierto, sus recursos son ilimitados, pero su honor es atacable. Pero la experiencia hace innecesaria la discusión. Estimado lector, no hemos probado todos nosotros a menudo este método. Solo para fallar. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir que nunca salimos del Banco del Cielo sin obtener lo que pedimos? Aunque aparentemente lo hemos pedido en el nombre de Cristo. ¿En qué fallamos? Es porque no buscamos aprender la voluntad de Dios para nosotros. No debemos tratar de exceder su voluntad. Puedo dar una experiencia personal mía que nunca se haya contado en público y que probablemente sea bastante única. Sucedió hace más de 30 años, y ahora veo por qué. Hace una ilustración tan espléndida de lo que ahora estamos tratando de aprender acerca de la oración. Un amigo acomodado y muy ocupado deseaba darme una libra para cierto objeto. Me invitó a su oficina y se apresuró a extender un cheque por la cantidad. Dobló el cheque y me lo entregó, diciendo, no lo cruzaré. Sería tan amable de cobrarlo en el banco. Al llegar al banco miré mi nombre en el cheque sin preocuparme de verificar el monto, lo endosé y se lo entregué a un empleado. Esto es más bien una gran suma para cobrar en el mostrador, dijo, mirándome fijamente. Sí, respondí riendo, una libra. No, dijo el empleado, esto está hecho por 1,000 libras. Y así fue. Mi amigo estaba, sin duda, acostumbrado a escribir grandes cheques, y en realidad había escrito 1,000 en lugar de 1 libra. Ahora bien, ¿cuál era mi posición legalmente? El cheque estaba realmente a su nombre. La firma estaba bien. Mi respaldo estaba bien. No podría exigir las 1,000 libras, siempre que hubiera suficiente en la cuenta. El cheque fue escrito deliberadamente, aunque apresuradamente, y libremente para mí. ¿Por qué? No debería tomar el regalo. ¿Por qué no? Pero yo estaba tratando con un amigo generoso a quien le debía muchas obras de misericordia. Me había revelado su mente. Conocía sus deseos y anhelos. Quería darme 1 libra, y no más. Conocí su intención, su mente, e inmediatamente retiré el cheque demasiado generoso, ya su debido tiempo recibí solo 1 libra, de acuerdo con su testamento. Si ese donante me hubiera dado un cheque en blanco, el resultado habría sido exactamente el mismo. Hubiera esperado que yo escribiera en 1 libra, y mi honor habría estado en juego al hacerlo. Necesitamos sacar la lección. Dios tiene su voluntad para cada uno de nosotros, y a menos que busquemos saber esa voluntad, es probable que pidamos 1,000, cuando Él sabe que 1 será lo mejor para nosotros. En nuestras oraciones nos acercamos a un amigo, un padre amoroso. Le debemos todo a Él. Él nos pide que vengamos a Él cuando queramos para todo lo que necesitemos. Sus recursos son infinitos. Pero Él nos pide que recordemos que debemos pedir solo aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad, solo por lo que traerá gloria a su nombre. Juan dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Juan V.14. Entonces nuestro amigo nos da un cheque en blanco, y nos deja llenar cualquier cosa, pero él sabe que si lo amamos de verdad nunca menospreciaremos ni pediremos cosas que él no está dispuesto a darnos, porque no serían perjudiciales. Quizá la mayoría de nosotros tengamos la culpa en el otro sentido. Dios nos da un cheque en blanco y dice, pide una libra y te pedimos un chelín. ¿No se habría sentido insultado mi amigo si lo hubiera tratado así? Pedimos lo suficiente. Nos atrevemos a pedir conforme a sus riquezas en gloria. Sin embargo, el punto en el que nos detenemos es que no podemos estar seguros de que estamos orando en su nombre, a menos que sepamos su voluntad para nosotros. 3. Pero aún ahora no hemos agotado el significado de esas palabras, en mi nombre. Todos sabemos lo que es pedir una cosa en nombre de otro. Pero tenemos mucho cuidado de no permitir que alguien que no sea de confianza use nuestro nombre, o podría abusar de nuestra confianza y desacreditar nuestro nombre. Jesse usó deshonestamente el nombre de Eliseo cuando corrió tras Naamán. En nombre de Eliseo obtuvo riquezas, pero también heredó una maldición por su maldad. Un empleado de confianza a menudo usa el nombre de su empleador y maneja grandes sumas de dinero como si fueran propias. Pero esto solo ocurre mientras se piensa que es digno de tal confianza en él. Y usa el dinero para su amo, y no para sí mismo. Todo nuestro dinero pertenece a nuestro Maestro, Cristo Jesús. Podemos ir a Dios por provisiones en su nombre si usamos todo lo que obtenemos para su gloria. Cuando voy a cobrar un cheque a mi nombre, el banquero está bastante satisfecho si la firma de su cliente es genuina y que soy la persona autorizada para recibir el dinero. No pide referencias a mi personaje. No tiene ningún derecho a preguntar si soy digno de recibir el dinero o si se me puede confiar en que lo usaré correctamente. No. Es así con el Banco del Cielo. Ahora, este es un punto de la mayor importancia. No se apresure sobre lo que ahora se va a decir. Cuando voy al Banco del Cielo en el nombre del Señor Jesús, con un cheque girado sobre las inescrutables riquezas de Cristo, Dios exige que sea un destinatario digno. No digno en el sentido de que puedo merecer o merecer algo de un Dios santo, sino digno en el sentido de que estoy buscando el regalo no para mi propia gloria o interés propio, sino solo para la gloria de Dios. De lo contrario, puedo orar y no obtener. Pedís y no recibís, ¿por qué pedís mal para gastarlo en vuestros placeres? Santiago 4:3, RV. El gran banquero celestial no cobrará cheques por nosotros si nuestros motivos no son correctos. No es por eso que tantos fracasan en la oración. El nombre de Cristo es la revelación de su carácter. Orar en su nombre es orar en su carácter, como su representante enviado por él, es orar por su espíritu. Y según su voluntad, tener su aprobación en nuestras peticiones, buscar lo que él busca, pedir ayuda para hacer lo que él mismo desearía que se hiciera, y desear hacerlo no para nuestra propia glorificación, sino para su gloria. Solo para orar en su nombre debemos tener identidad de intereses y propósito. El yo y sus objetivos y deseos deben ser controlados completamente por el Espíritu Santo de Dios, para que nuestra voluntad esté en completa armonía con la voluntad de Cristo. Debemos llegar a la actitud de San Agustín cuando exclamó: «Oh Señor, concédeme hacer tu voluntad como si fuera la mía, para que tú hagas la mía como si fuera la tuya». Hijo de Dios, parece que esto hace que la oración en su nombre esté más allá de nosotros. Esa no era la intención de nuestro Señor. Él no se está burlando de nosotros. Hablando del Espíritu Santo, nuestro Señor usó estas palabras: el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Juan 14:26. Ahora, nuestro Salvador quiere que estemos tan controlados por él Espíritu Santo para que podamos actuar en el nombre de Cristo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Roma 8:14. Y solo los hijos pueden decir: Padre nuestro. Nuestro Señor dijo de solo u de Tarso: me es un instrumento escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, Hechos 9:15. No a ellos, sino delante de ellos. Así San Pablo dice: agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. No podemos orar en el nombre de Cristo a menos que llevemos ese nombre ante la gente. Y esto solo es posible mientras permanezcamos en él y sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces llegamos a esto, a menos que el corazón esté bien. La oración debe estar equivocada. Cristo dijo: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Juan 15:7. Esas tres promesas son realmente idénticas. Expresan el mismo pensamiento en diferentes palabras. Míralos. Pide cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13. 14. Pedid lo que queráis, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y os será hecho. Juan 15:7. Pedid cualquier cosa, según su voluntad. Tenemos las peticiones, y Juan V14. Y podríamos resumirlos todos en las palabras de San Juan, todo lo que pedimos, lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él, y Juan 3:22. Cuando hacemos lo que Él ordena, Él hace lo que le pedimos. Escucha a Dios y Dios te escuchará. Así nuestro Señor nos da poder notarial sobre su reino, el reino de los cielos, si tan solo cumplimos la condición de permanecer en Él. ¡Oh, qué maravilla es esto! ¡Cuán ansiosa y sinceramente debemos tratar de conocer su mente, su deseo, su voluntad! ¡Qué asombroso es que cualquiera de nosotros, por nuestro propio egoísmo, pierda tales riquezas inescrutables! Sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Sabemos que Él anhela bendecirnos y convertirnos en una bendición. Sabemos que seguir nuestra propia inclinación es absolutamente seguro que nos dañará y nos lastimará a nosotros y a aquellos a quienes amamos. Sabemos que apartarse de su voluntad para nosotros es buscar el desastre. Oh Hijo de Dios, ¿por qué no confiamos Él total y completamente? Aquí estamos, pues, una vez más enfrentados con una vida de santidad. Vemos con la mayor claridad que el llamado a la oración de nuestro Salvador es simplemente un llamado de clarín a la santidad. Sed santos, porque sin santidad ningún hombre puede ver a Dios, y la oración no puede ser eficaz. Cuando confesamos que nunca recibimos respuestas a nuestras oraciones, no estamos condenando a Dios, ni a sus promesas, ni al poder de la oración, sino a nosotros mismos. No hay mayor prueba de espiritualidad que la oración. El hombre que trata de orar rápidamente descubre exactamente dónde se encuentra a la vista de Dios. A menos que estemos viviendo la vida victoriosa, no podemos orar verdaderamente en el nombre de Cristo, y nuestra vida de oración necesariamente debe ser débil, irregular y muchas veces infructuoso. Y en su nombre debe ser según su voluntad. Pero, podemos conocer su voluntad. Seguro que podemos. San Pablo no solo dice, haga en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, también declara audazmente. Tenemos la mente de Cristo, Isaías 2:16. ¿Cómo, entonces, podemos llegar a conocer la voluntad de Dios? Recordemos que el secreto del Señor está con los que le temen, Salmo 25:14. En primer lugar, no debemos esperar que Dios nos revele su voluntad a menos que deseemos conocer esa voluntad y tengamos la intención de hacerla. El conocimiento de la voluntad de Dios y la realización de eso irán juntos. Somos aptos para. Deseo de conocer la voluntad de Dios para que podamos decidir si vamos a obedecer o no. Tal actitud es desastrosa. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la enseñanza, Juan 7:17. La voluntad de Dios se revela en su palabra en las Sagradas Escrituras. Lo que Él promete en su palabra puedo saber que es conforme a su voluntad. Por ejemplo, puedo pedir sabiduría con confianza, porque su palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada, Santiago 1:5. No podemos ser hombres de oración prevaleciente a menos que estudiemos la palabra de Dios para descubrir su voluntad para nosotros. Pero es el Espíritu Santo de Dios quien es el gran auxiliador de la oración. Vuelve a leer esas maravillosas palabras de San Pablo. Así también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué oraciones ofrecer ni de qué manera ofrecerlas, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con anhelos que no encuentran palabras, y el buscador de corazones sabe cuál es el significado del Espíritu, porque sus intercesiones por el pueblo de Dios están en armonía con la voluntad de Dios. Roma 8:26, 27, Guamet. ¡Qué palabras de consuelo! La ignorancia y la impotencia en la oración son cosas bienaventuradas y nos arrojan sobre el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nos quedamos sin excusa. Orar debemos, orar podemos. Recuerde que nuestro Padre Celestial está comprometido a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan, Lucas 11:13, y cualquier otra cosa buena también, Mateo 7:11. Hijo de Dios, has orado a menudo. Sin duda, a menudo se ha lamentado de su debilidad y descuido en la oración. Pero, ¿realmente has orado en su nombre? Es cuando hemos fallado y no sabemos qué oraciones ofrecer o de qué manera, que el Espíritu Santo es prometido como nuestro ayudador. No vale la pena entregarse entera y de todo corazón a Cristo. El cristiano mitad y mitad es de muy poca utilidad para Dios o para el hombre. Dios no puede usarlo, y el hombre no tiene ningún uso para él, sino que lo considera un hipócrita. Un pecado permitido en la vida arruina a la vez nuestra utilidad y nuestro gozo, y le roba a la oración su poder. Amados, hemos vislumbrado de nuevo la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él está dispuesto y esperando compartir con nosotros tanto su gloria como su gracia. Él está dispuesto a hacernos canales de bendición. No adoraremos a Dios con sinceridad y verdad, y clamaremos con entusiasmo y fervor, Señor, ¿qué haré? Hechos 22:10, RV, y luego, en el poder de su fuerza, hacerlo. San Pablo una vez elevó esa oración al cielo, ¿qué debo hacer? ¿Qué respuesta obtuvo? Escuchar. Él nos dice en su consejo a los creyentes de todo el mundo lo que significaba para él y lo que debería significar para nosotros, amados, vestíos de un corazón misericordioso, bondadoso, humilde, paciente, sobre todas las cosas, vestíos de amor. Y deja la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Que la palabra de Cristo habite en vosotros ricamente en toda sabiduría. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colonia 3:12-17. Nombre que Él hará todo lo que le pidamos en su nombre.